Sesionistas, el lado B de la música. Conocé a todos aquellos músicos que hacen e hicieron posibles las grandes obras musicales de todos los tiempos.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Sesionistas. Este encuentro aquí en la noche de Radio Nacional Clásica, en donde dos músicos, Miguel Ángel Talarita en la trompeta y Lolo Micucci, quien les habla, les proponemos acercarles la palabra, las historias, las anécdotas y sobre todo la música de nuestros colegas de oficio. Querido Miguel, ¿cómo va la cosa?
¿Qué tal? Buenas noches, Lolo. Buenas noches a toda la audiencia que nos sigue en este hermoso programa Sesionistas. Desde ya, ¿cuántos años estamos? Esta es
la tercera temporada. Por el programa, estamos llegando a los 90 programas.
Sesionistas 2023. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y bueno, hermoso, hermoso verano.
Aclaremos que pueden escuchar nuestros programas anteriores en www.radionacional.com.ar/sesionistas. Ahí encuentran la temporada 1 y 2 de muchísimos de los programas. Por supuesto, van a escuchar a los colegas, a los grandes músicos que han pasado por este espacio aquí en Radio Nacional Clásica.
Y en nuestro nuevo horario de los viernes a la 1 de la mañana, o sea, los jueves a la noche, pasaditas las 12, estamos a la 1 todos los viernes de 1 a 2.
Y por supuesto, ya que estamos acá, si seguimos con el autobombo. Se pueden comunicar en nuestras redes sociales, los buscan a Miguel en Facebook, en Instagram, lo mismo a mí. Lolo Micucci, Miguel Talarita.
Bueno, Miguel-Talarita con una sola L está en el Instagram. Ahí nos podemos contactar, dejar mensajes, dar opiniones.
Me han llegado algunos halagos, por suerte, les agradezco a todos. Para los dos, por supuesto, halagos al programa, no a mí. Respecto a nuestro primer programa de la semana anterior, que lo tuvimos al gran maestro Malvicino, así que para nosotros fue un honor haber arrancado de esa forma nuestra tercera temporada, Michael.
Así es. Bueno, y un febrero hermoso, mucho calor. Espero que estén ahí escuchándonos con un trago, con lo que les guste tomar y disfrutando de esta hermosa noche llena de músicos, de música y con este hermoso programa que lo hacemos con todo nuestro corazón.
Sabe que siempre nos gusta escuchar alguno de esos grandes, grandes instrumentistas. Le ponemos sesionistas porque esta arbitrariedad de nuestro oficio es aquel que graba y que toca con varios artistas. Hoy vamos a escuchar algo, pero es el puntapié inicial para que lo busquen, para que rastreen sobre la vida y la música de Kenny Garrett, este gran saxofonista que todos recordarán por ser el que acompañó los últimos 4 o 5 años, los últimos 4 o 5 discos, además de Miles Davis, toda su parte eléctrica. Ahí estaba Kenny Garrett, considerado uno de los grandes saxofonistas del mundo, en el alto, en el tenor. Bueno, se destaca muchísimo en el saxo alto, pero también toca flauta y tenor. Miguel, un lujo tener,
sí,
¿no?
A Kenny Garrett. Uno de los más grosos, históricos.
Bueno, vamos a charlar, vamos a tirar algunos datos sobre este maestro del saxo mundial, pero antes empecemos escuchándolo en un trabajo solista de hace una década, Kenny Garrett, hoy en Sesionista.
Sí. Thank you. y seguimos en Sesionistas por FM Radio Nacional Clásica 96.7 con mi amigo, mi hermano Lolo Micucci en el piano y quien les habla Miguel Ángel Talarita en la trompeta. Acabamos de escuchar al maestro Kenny Garrett en una versión del año 1997 del tema Sing a Song of Song.
Muy bien, vos sabés que en el piano estaba lamentablemente Kenny Kirkland, este gran pianista que lo tuvimos en la temporada 2, hicimos, claro, lo pasamos acá.
Un grosso también.
También lo recordarán porque fue aquel de los primeros discos de Sting en su parte solista, cuando Sting un poco coqueteaba con el jazz, bueno, con Marsalis, con la Utah. Bueno, el pianista era Kenny Kirkland. Y vamos a dar algunos pequeños datos de este gran músico, Kenny Garrett. Como dijimos, nació en Detroit, Michigan, en el año 1960. Además de saxofonista, toca la flauta, toca el piano. Entró de muy joven a la orquesta de Duke Ellington, dirigida en ese momento por su hijo, por supuesto. En el año 1984 graba su primer disco como solista. A partir de ahí combina entre su carrera en solitario con sus participaciones con grandes intérpretes del jazz. Graba mucha música de Joel Contrek, del Songbook, y en el año 1997 es nominado al Grammy. Durante su carrera actúa con, bueno, por supuesto, con Miles Davis, con Art Beckley, con Joel Henderson, con Brad Mehldau, con las principales figuras del jazz, con Chick Corea, con Herbie Hancock. Bueno, además es doctor honorario en la carrera de música en la Berklee, en Boston. En fin, una carrera realmente impresionante la de nuestro músico sesionista de hoy. Ya está hecha la invitación, como decimos siempre, sigan investigando acerca de estos grandes músicos. Bueno, lo escuchamos. ¿Sabés con quién, Miguel? Bueno, ¿con quién no? ¿Con quiénes? ¿Te acordás de ese disco que grabó Miles Davis con Quincy Jones? Bueno, hay una grabación en vivo. Ahí tocaba Kenny Garrett. Imagínate,
sí, Miles Davis... que aparece Miles con anteojos leyendo música. Que hay pocos videos de él leyendo y menos tocando con una orquesta, ¿no?
Esa orquesta, que estaban los mejores... Bueno, el lápiz, como decimos nosotros, era de Quincy Jones. Así que hoy en Sesionistas vamos a escuchar este segundo tema de nuestro músico elegido, junto a Miles Davis y Quincy Jones. Un lujo en la noche del viernes aquí en Radio Nacional Clásica.
Sí. We'll be right back.
Seguimos aquí en Sesionistas, en esta noche de viernes. O sea, sería noche de jueves, es confuso, porque la verdad que ya empezó, técnicamente empezó el viernes, pero uno siente que se estiró la noche del jueves. Pero...
sí, por lo menos en lo que respecta a las giras con los músicos, si el micro sale a las 2 de la mañana del sábado, serían las 2 de la mañana del domingo, pero nadie dice claro. 2 a.m. del domingo. Cuando te llega la data, dice viernes a la noche. Salimos a las 2 de la mañana el viernes. Sí, en realidad no estaría bien. Tendría que ser sábado 2 a.m. Ahí estaría bien.
Ahí estaría perfecto. Este programa va viernes 1 a.m. Pero claro, uno siente que siguió la noche, ¿no?
Por eso, pero a usted le pasa cuando hay que tocar el viernes a las 2 de la mañana. ¿Qué le dicen? No, ¿podés tocar el viernes a la noche?
Claro.
Es así, claro, directamente. Es, sí, sí, nadie dice el sábado.
El sábado a primera hora.
A las 2, claro.
No, me voy a desayunar a una estación de servicio el sábado a primera hora. Si me bueno, dicen el sábado a primera
bueno,
hora.
Bueno, o algún restaurante 24 horas también.
Claro,
¿no?
También. Porque... bueno, Miguel, ¿cómo anda bien? Está tocando, ¿no?
Tocando mucho. Por suerte, un verano muy movido, muy lindo. Volvimos a tocar con Memphis la Blusera. Así que, bueno, muchos proyectos con la Con Todo Band, con la Con Todo Funk. Así que. Parece que va a ser un año muy lindo con respecto a muchas cosas, ¿no? Bueno, aparte de un año también con lo que vamos a tener a fin de año, un año electoral, ¿no?
Sí, hoy va a ser un año muy movido. Aquí en Sesionistas también ya estamos haciendo una lista de gente que queremos tener, gente que queremos, músicos que queremos acercarles a ustedes. El otro día charlábamos con Miguel sobre su gran maestro, Roberto Fat Fernández. Vamos a ver si pronto hacemos una reseña sobre su música. Y mira, te traje una sorpresa, escucha. ¿Sabes esto qué es?
Sí, hermoso, ya con el primer acorde de re menor, es un tema que le compuso Fat Fernández al gran pianista Jorge Dalto.
Sesionistas del mundo.
Y seguimos aquí en Sesionistas en esta hermosa noche, espectacular noche, llena de músicos, de música. Y ahora llegamos a la parte del programa donde hacemos una entrevista a un colega, a un músico grosso, como todos los que tenemos en nuestro programa. Y bueno, viene esta parte potente, ¿no?
Bueno, potente y para nosotros muy importante. Ya han pasado, como dijimos al principio del programa, más de 80 compañeros, colegas, todos admiradísimos, todos talentosísimos, y tenemos un montón en la lista de espera, ¿eh? Miguel charló hace unos días, siempre las notas las producimos antes para que el músico, el amigo, tenga la comodidad de poder hacerlo en su casa o en algún bar. Miguel charló con un gran saxofonista argentino. ¿Con quién estuviste, Miguel? Contar un poquito vos.
Bueno, con un querido amigo, hace muchos años que tocamos juntos. Es también integrante de la Banda Sinfónica Municipal de Buenos Aires. Y bueno, un colega y un gran amigo, el maestro Jorge Retamosa. Un gran saxofonista, aparte tiene su grupo de tango. Y bueno, muchos discos grabados y un grosso.
Qué bueno haber llevado además el instrumento al tango, ¿no? Porque digo, el saxo... debe ser de los últimos instrumentos modernos que han entrado en este género
así
tan argentino.
Así es, sí. Bueno, un innovador y un creativo, es un gran músico. Y qué lindo también hacer nuestra música, ¿no?
Toda la gente que nombramos aquí, los que charlamos, obviamente también los músicos internacionales, siempre es una invitación para que los busquen en las redes, para que escuchen sus músicas. Hoy tienen un montón de plataformas donde con solo, hasta con un teléfono celular, pueden ir encontrando la música de estos grandes artistas. Imagínense que en esta hora a veces podemos apenas poner un par de temas o conversar un ratito con estos colegas, pero queda abierta la invitación a todos ustedes para que sigan investigando sobre estos músicos que han tocado con muchísimos colegas y además todos desarrollan su música propia. Bueno, vamos a conocer un poco de la vida y de la música de Jorge Retamosa, nuestro invitado de hoy, y siempre nos gusta saber cómo fueron los primeros pasos, cómo fue esa sonoridad de la infancia, ese paisaje de la infancia, qué sonaba en la casa de Jorge, cómo llegó el saxofón, sus primeros maestros. Bueno, toda esa cosa del principio es lo que Jorge Retamosa nos va a contar hoy aquí en Sesionistas.
¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la entrevista. Un saludo para todos los oyentes de Radio Nacional. Bueno, en mi casa, mi mamá era española, se escuchaba algo de música de España. Mi papá era del Chaco, se escuchaba algo de folclore. Pero lo que más se escuchaba era tango, porque ellos eran expertos bailarines, bailaron hasta el final de sus días. Digamos, esa era la música predominante que había en mi casa. Y mi acceso a la música fue un poco fortuito. Mi papá era encargado de un edificio en Once. Una de las personas que vivía ahí era una señora muy grande que había sido una gran pianista en su momento y que se dedicaba a enseñar. Le dijeron a mis padres por qué no hacer una prueba y bueno, parece que funcionó bien. Y medio que me adoptó, yo iba todos los días a su casa a tocar en un departamento que en el living había un piano de cola Steinway y uno Blüthner, y ella tocaba de un lado, yo después tocaba del otro, y era una formación un poco tradicional, en el sentido que yo copiaba la teoría a puño y letra, leía las claves de do en tercera, en cuarta, la clave de fa, etcétera, con los libros de solfeo tradicionales. O sea que a temprana edad, en los 10 o 11 años, no tenía que explicarme por qué era distinto fa bemol que mi. Todas esas cuestiones de una formación más académica, particular en este caso, me ayudaba bastante. Mis padres eran muy humildes, no había posibilidad de comprar un piano, así que estaba horas en la casa de ella practicando. Y luego, bueno, el secundario hizo que no, esa cosa adolescente de no querer seguir. Y como ya había empezado a escuchar cosas de rock y alguna cosa de jazz rock, me empezó a atrapar el sonido del saxofón y de los instrumentos de viento. Y bueno, al final de ese periodo me volqué volví a la música, pero esta vez de la mano del saxo.
Jorge, contanos, ¿qué es para vos ser un sesionista, un músico profesional?
Ser un músico sesionista o profesional implica, digamos, la cuestión personal, haber conseguido tener una vida de alguna forma respetando o concretando lo que yo había soñado cuando era chico, que era poder vivir de la actividad musical. Creo que, digamos, el mérito de ser un músico profesional está vinculado a una cierta resistencia, a una conducta de estudiar y de, digamos, de mantener una constante con el estudio y la práctica. Y creo que después hay otra parte, que es la parte artística, que esa, bueno, es un poco a veces más difícil de llegar o de abordar o de conseguir o de poder hacer de eso un medio de vida, ¿no es cierto? Que es una lucha constante y permanente, ¿no es cierto? Pero digo, ser un profesional de la música tiene esa satisfacción de haber de alguna forma concretado el sueño de, como te decía, ¿no? De cuando era joven, de decir, bueno, hacer de la música un medio de vida.
Seguimos aquí en Sesionistas, conversando con el saxofonista, el maestro Jorge Retamosa. Jorge, ¿te acordás, recordás un poco con quiénes has grabado y tocado en todos estos años?
Bueno, grabé y toqué con un montón de gente, desde todo, desde los más diversos ángulos, como nos pasa a todos en la profesión, desde músicas de rock y de pop hasta músicas sinfónicas, con todo tipo, con todos artistas populares y de todos géneros, ¿no? No sé, cosas desde el primer obra que hizo Memphis a hacer un Vélez tocando con Yuya, por ejemplo, a hacer la última gira sudamericana de Celia Cruz, o hacer los últimos 30 y pico de Gran Rex con Sandro y grabar con su disco. Y después muchas cosas con artistas, colegas para los cuales he grabado o compartido escenarios con gente de tango, como, no sé, John Fernández o Sandra Luna o Walter Ríos, o, bueno, ahora se me olvida, pero con los Piazzolla y con el Pipi, ¿no? Y con Pablo Aslán y con mucha gente de jazz, con Juan Cruz, Urquiza, con Diego Urcola, con nuestros amigos y maestros, ¿no? Oscar Serrano y el alemán Schneider y toda esa gente, con muchos colegas y muchos personajes de la actividad profesional de distintas épocas, ¿no?
Maestro, contanos alguna anécdota que recuerdes para compartir con todos nuestros oyentes.
Bueno, anécdotas hay muchas. Puedo contarte una especialmente. Un día a la mañana, un viernes, me llaman para decirme que Isabel Pantoja se había quedado sin saxofonista. Había habido una cuestión entre el productor y el colega. Los llamé a Oscar Serrano para preguntarle cómo era el tema. Me dijo, mirá, nos citaron un horario en el teatro, andá a ver qué pasa. Yo llegué, obviamente estaban armando la cuestión es que el director musical, que era un señor español muy simpático y muy eficiente, llegó para la prueba de sonido, no sé, una hora y media antes del show, con la carpeta. Me dieron la carpeta con, no sé, 100 temas y pasamos un solo tema, que era encima instrumental, al previo del show. Y después, bueno, todo el show fue así, sin ensayo, con tres Grand Rex vendidos, completos. El primero fue realmente el estresante, porque aparte ese tipo de artista por ahí no continúa con las partituras como están escritas ahí. A veces se salta cosas o entran después, y bueno, estar atento a las indicaciones del maestro. La verdad que lo sufrí bastante, salió todo con un alto porcentaje de acierto, y al final del concierto el artista me llamó al camarín, me agradeció que hubiera ido, que había salido todo muy bien, y qué sé yo. Fue un momento, como te digo, también de satisfacción personal al final del momento, ¿no? De salir al ruedo tocando toda esa música a primera vista y bueno, con la cuestión de que aparte, viste, son músicas que la gente que consume ese tipo de artista conoce la música de memoria, se sabe todos los temas, y por ahí tenés solo los escritos y tenés que tocar eso tal cual es, porque si no, no funciona, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia positiva.
Seguimos aquí en Sesionistas, escuchando estas estas cosas que nos pasan a los músicos en nuestro oficio. Este anecdotario, en este caso hoy, Jorge Retamosa, contándonos esta anécdota con Isabel Pantoja en el teatro. Creo que fue en el Gran Rex. Jorge, ¿con qué artista, te vamos a invitar a una fantasía ahora, con qué artista te hubiese gustado grabar o qué música te hubiese gustado tocar? Vale todo, entramos en el plano de la fantasía, seguramente tengas ahí algún sueño escondido.
Bueno, la lista de artistas con los que me hubiera gustado tocar es muy grande. Y digamos, no sé, ahora te puedo decir algunos, que por ahí en otro momento serían otros, pero sí, seguramente me hubiera gustado tocar Años de Soledad con Piazzolla, seguro, con Astor, me hubiera gustado tocar eso. Me hubiera gustado tocar, no sé, alguna obra tipo Corazón de Oro con Roberto Grela, por ejemplo. Me hubiera gustado tocar en alguna de esas super big bands de Tad Jones, por ejemplo, tocar el bari en alguna de las grabaciones en vivo, sobre todo de esos años 60, a finales de los 60, que la orquesta era realmente espectacular. Supongo que debe haber sido una cosa tremenda, no sé, tocar, por ejemplo, Rhapsody in Blue, dirigido por Bernstein, por ejemplo, ¿no? Ya que vamos a soñar en grande. No sé, muchos artistas, no sé, me hubiera gustado tocar con Paco de Lucía alguna de las bulerías de sus discos. Son muchos, ¿no? Me hubiera gustado tocar La Oncena con Eduardo Lagos, por ejemplo. No sé, más o menos por ahí.
Seguimos aquí en Sesionistas, recién Eduardo Lagos, La Oncena, esta, qué obra, ¿no? Mirá, Miguel, fíjate, mirá los músicos, ¿eh? El alemán Schneider lo tuvimos en el programa, la flauta. El zurdo Reusner lo tuvimos en el programa, la batería. El Mojarra Fernández en el bajo, que también tuvimos en el programa. Y a Oscar Cardoso Campo en la guitarra, que hemos hecho una... En la primera temporada de Sesionistas hemos charlado y pasado mucha música de Oscar. Así que... Qué sincronismo con la versión que pasamos, ¿no?
Así es. Y Oscar Cardoso Campo lo veía en Palermo cuando... En una época que iba a caminar... Ahí por los bosques, lo veía todos los domingos con su señora y tuve la oportunidad de verlo en acción en el Teatro Odeón, que era un teatro que actualmente hay una estación de servicio, es en, bueno, a media cuadra del Maipo, es en Corrientes y Esmeralda. Y el maestro dirigía una obra que se llamaba Están tocando nuestra canción, con Víctor Laplace, claro, y Valeria Lynch, y mi viejo tocaba en la orquesta. Y me acuerdo que yo era muy niño y decidí no ver la obra en las butacas, sino que me dejen estar en el foso. Y era una orquesta que era... Era increíble. Yo estaba en ese momento estaba en Disney.
Un gran, gran arreglador, pianista. Bueno, Oscar Cardoso Campo, escuche su disco Piano Paraguayo. Creo que fue su última grabación. Seguimos charlando con Jorge Retamosa. Jorge, ¿qué cosas te parece que se pueden cambiar o modificar en nuestro ámbito de trabajo, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que podrían cambiarse para mejor en nuestro oficio?
Bueno, en cuanto a las condiciones laborales y nuestra situación de trabajo, es un poco difícil de plantearse qué se puede mejorar porque, digamos, uno puede tener normativas o leyes que te protejan en la actividad, pero muchas veces es difícil de cumplimiento, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que para nosotros la industria discográfica como tal desapareció. O sea, el 90% de los músicos del mundo produce sus cosas de forma independiente. Ya no hay más un sello, y los sellos que quedaron se dedican a financiar o a producir otro tipo de artistas que dan un seguro en cuanto al resultado, o por ahí ni siquiera un artista con un disco completo, por ahí es tratar de encontrar un tema que funcione o dos y que exploten las redes sociales, ¿no? O las plataformas. Entonces, desde ese punto de vista, sí, por ahí yo creo que se podría tratar de exigir un mayor cumplimiento en cuanto al porcentaje de difusión de la música hecha por los músicos argentinos, ¿no? Inclusive en detalles pequeños, como, no sé, desde las propias empresas argentinas deberían tener en sus contestadores mientras estás esperando música de Argentina, por ejemplo, ¿no? Creo que, digamos, los noticieros de televisión, sobre todo esos canales que se dedican a todo el día a dar noticias, por ahí tener una obligatoriedad de que difundieran música argentina, por ejemplo. Pero, digamos, eso no sé de qué manera se puede conseguir, porque hay muchas presentaciones o normativas que se refieren a eso, pero como te digo, es difícil el cumplimiento, sobre todo en este momento, que creo que, bueno, la transformación de nuestra actividad a través de las plataformas todavía no se sabe bien hacia dónde va, cómo va a terminar desarrollándose, ¿no?
Jorge, contanos qué proyectos tenés actualmente y cuál es tu rutina diaria con la música.
Bueno, empiezo por el final. Mi práctica y rutina va modificándose, pero tengo dos o tres aspectos que trabajo siempre y que están vinculados al sonido, a la articulación y a la parte de improvisación, sobre todo en el vocabulario argentino, tanto de tango como de folclore. Los días que tengo para estudiar con más horas estoy concentrado en eso, como te digo, en el sonido, en la parte rítmica a través de la articulación y en la parte de la improvisación y en la transcripción de temas o de solos o de variaciones o de versiones que han hecho otros artistas sobre todo, como te digo, de la música argentina, tomando un poco la experiencia de haber estudiado jazz y haber transcripto los solos de los maestros y haber estudiado con los discos, ¿no? Y bueno, hace muchos años que dirijo un proyecto de tango contemporáneo con el que he grabado varios discos, he tocado por América, he tocado por Europa bastante, he tenido distintas satisfacciones con este proyecto, de haber tocado en distintos escenarios, distintos festivales de afuera, haber podido cruzar con gente importante del mundo de la música, por ejemplo, el jazz en Europa, estar en la misma grilla de festivales o de ciclos de conciertos de artistas que uno admira. Y bueno, estoy siempre con algún proyecto con este cuarteto. En este caso, ahí toco exclusivamente el saxo barítono. Estamos por terminar, en marzo vamos a terminar un proyecto que empezó con motivo de la pandemia. Es una obra que se llama Suite del Año de la Tanguedia, que ya la pudimos grabar y filmar, y ahora vamos a grabar una segunda parte, otra obra también mía, con formato de suite, que completaría lo que sería un proyecto discográfico en otro momento. Ahora, bueno, es un proyecto discográfico virtual que va con video, ¿no? Con video que está se ve muy bien, se escucha muy bien, está muy bien grabado, está muy bien filmado. Eso se puede ya ver en YouTube. La suite del año de la Tanguedia, eso está, y próximamente estará la segunda parte. Y después, durante la pandemia, una de las cosas que hice fue grabar con distintos artistas de Argentina músicas originales con ritmos folclóricos argentinos. Y ahí, bueno, pude hacer, pude tocar con muchos de los colegas que admiro y bueno, ha sido muy grato para mí poder llevar adelante. Es una lista muy grande de gente que ha tocado ahí, como te digo, de todo el país. El disco está subido a las plataformas del Club del Disco, se llama Un Cielo, Una Tarde. Y bueno, entre esos ambos proyectos un poco es lo que estoy haciendo en actividad en esta vuelta después de la pandemia a salir a tocar, ¿no? Así que bueno, espero que sigamos en contacto y que puedan escucharme a través de las distintas redes y las plataformas. Thank you.
Escuchamos recién la obra de Jorge Retamosa, El Invitado, junto con la con integrantes de la Orquesta de Cámara del Congreso, el director, el maestro Sebastiano De Filippi. Qué interesante esto, Miguel, ¿no? De escuchar el saxo metido con en el tango, con la música académica, muy interesante la
propuesta. Y un instrumento aparte también que se adapta a todos los estilos, ¿no? Lo podemos encontrar en el rock, en el tango, en la salsa, en orquestas sinfónicas, en orquestas de jazz, un color de un sonido de instrumento y aparte un hermoso sonido y aparte qué gran familia que tiene, ¿no? Desde el barítono, el más grave, pasando por
tenor.
Por el tenor, el alto, el soprano.
Claro que sí. El instrumento nuevo, ¿no? Un instrumento de mediados del siglo XIX.
Y su inventor, el maestro Adolf Sax.
Sax, claro.
Yes.
Y este ha sido el instrumento estrella de,
y aparte,
del siglo XX.
Necesita también de un mantenimiento muy, muy específico y delicado en cuanto al ensapatillado, a la precisión.
Aclaramos al público que zapatillas son esas teclas que uno ve que el saxofonista toca, bueno, ahí está lo que se llama la zapatilla, lo que va ampliando y modificando el tubo, sería, ¿no? El tubo de aire.
Así es, y conseguir una buena caña, que también son caras, hay que tener un buen equipo de cañas, buscar la que esté en buen estado.
Todo lo que hace el mantenimiento de nuestro oficio, que todo lo que tiene que ver con el instrumento, cualquiera sea, la guitarra con sus cuerdas, el piano con su afinación, nuestro trabajo, nuestro oficio también requiere de una inversión y un mantenimiento diario. Hablando de todas estas cosas y siguiendo la charla de esta noche con Jorge Retamosa, le preguntamos cómo escucha, cómo ve, vamos a tomar el consejo de nuestro amigo Gustavo Cámara, cómo escucha la música argentina en la actualidad.
Yo veo muy bueno el panorama argentino actual. O sea, veo que hay gente joven, cada vez más joven, que cada vez toca mejor los instrumentos, que tienen más calidad como músicos, que conocen varios lenguajes con profundidad. Sobre todo, te hablo del ámbito de la música popular, ¿no? Gente que conoce el folclore, que conoce el tango, que conoce el jazz, que puede tocar distintos palos, distintas vertientes, lo puede hacer. Y como te digo, cada vez más joven, también se debe, creo, al hecho de que las instituciones públicas de Argentina tienen desde hace unos años ya un buen nivel de docentes que tocan muy bien y que están en la actividad y que ya han probado su forma de tocar, profesionalmente ya están probados y siguen en la actividad. Entonces esto es lo que pasaba en su momento hace, no sé, 40 años, que el que tocaba bien no daba clase, ¿no? Porque estaba ocupado trabajando. Entonces una parte de la dirección hacia donde va la cuestión profesional de músico está muy, muy, muy vinculada a las instituciones educativas, ¿no? Ya sea conservatorio, universidad, centro de estudios, eso. Entonces hay buenos niveles, entonces los alumnos van a ser buenos, ¿no? Yo creo que van a ser mejores todavía en el futuro. El asunto es que a dónde va a ir a trabajar toda esa gente, ¿no? A qué cosa va a ser. Pero lo veo positivo, lo veo muy positivo.
Muchas gracias, maestro. Hermosa charla. Y te queremos preguntar, ¿qué consejos le darías a todos los chicos y chicas que se quieren dedicar a esta hermosa profesión?
Mira, como experiencia para las generaciones futuras, es un poco lo que yo hago en la cátedra de saxo, tango y folclore que llevo adelante en el Conservatorio Falla. Tratar de tener un método de trabajo y confiar en el método. Vivimos en una época donde se buscan atajos para todo, para que todo sea más rápido, o encontrar la fórmula mágica para tocar como fulano o mengano y que alguien tiene esa pócima o tiene esa, digamos, elixir que te va a permitir tocar así de buenas a primeras, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es saber que esto es una pasión que es para toda la vida y que se va avanzando en el conocimiento y en el control del instrumento, y recordar que como músicos nosotros tenemos dos aspectos: el aspecto técnico del control del instrumento y después otro aspecto que es el aspecto de la música en sí, los elementos musicales que están más allá del instrumento que nosotros tocamos, ¿no? Desde el punto de vista de conocimiento de armonía, de contrapunto, etcétera, de orquestación, o sea, de todos los elementos que forman parte de ser un músico. Entonces, más que consejo es mantener una conducta, decir, bueno, están probados los métodos que ya funcionan y los propios buenos maestros que existen en la actualidad de todos los instrumentos en Argentina dan fe de eso, así que para mí lo más importante es poder seguir adelante con un camino, un proyecto y no confiar en los atajos, no. El atajo no lleva a ningún lado, no hay una escala mágica para improvisar, ni hay un acorde fenomenal para poner después de otro para escribir una buena canción, un buen tema o una buena obra, ¿no? O sea, hay que trabajar y hay que confiar en el método de trabajo. Ahora sí, gracias, un abrazo.
Sesionistas, los otros músicos.
Y así, con el piano de este gran músico Brad Mendlo, este músico norteamericano, en una grabación que tiene muy pocos meses, un disco homenaje a los Beatles, nos vamos con la palabra de Jorge Retamosa, este colega que tuvimos aquí en la noche de Nacional. Y qué bueno eso de seguir el camino y no confiar en el atajo. En este caso, y hablando de nuestra profesión, tiene que ver con estas fórmulas mágicas que parece que si uno mezcla el agua con un polvito hace un jugo. No es así en el caso de nuestro oficio. Hay que trabajar mucho, hay que estudiar mucho. Uno sabe que nunca se llega a un lugar, solamente va teniendo postas donde parar, tomar un poco de aire y seguir en el camino del aprendizaje y de la música y del compartir la labor con el otro, porque también mucho de nuestro trabajo tiene que ver en aprender del otro y con el otro. Los músicos, cuando interactuamos en una orquesta o en un grupo, en una grabación, aprendemos mucho de lo que estamos escuchando. En fin, siempre nos gusta cerrar el programa reflexionando acerca de nuestro oficio, que puede ser el mismo oficio que ustedes, ¿eh? Lo pueden llevar a las experiencias propias de cada uno. Seguramente ustedes en su pasión estén recorriendo un camino y eso del atajo no le confíen, mejor ir paso a paso con lo que uno desea, ¿no, Miguel?
Así es, y aparte, cómo se da en común con este nivel de músicos que siempre hablan de lo mismo, ¿viste? El esfuerzo, el sacrificio, el estudio, para poder llegar a ser un maestro como el maestro Retamosa. Así que, bueno, ahora usted sabe, aparte con el piano, ¿no? Que son horas de vuelo, horas de estar sentado y estudiar, y que no hay ninguna fórmula mágica, sino es estar encima del instrumento y tratar de mejorar todos los días como músico y también como persona. Claro, eso creo que nos hace
además,
un
Miguel,
artista, ¿no?
En un lenguaje interminable, eso es lo maravilloso. Uno pertenece a un lenguaje interminable. Siempre hay algo más para ver, para aprender, para seguir. Hay que verlo eso como algo virtuoso y algo placentero para lanzarse, y no como una cosa de decir, bueno, uy, no puedo saber todo. Bueno, por suerte no.
Y eso es lo lindo también de cuando uno quiere, como lo que hace usted en su oficio, de tocar todos los estilos que nos gusta a nosotros. Yo siempre lo consulto últimamente con Gustavo Vergali sobre algún fraseo, sobre cosas que estoy tocando, sobre un solo, y él me corrige. o algo de música clásica, lo hablo con maestros de música clásica, como el maestro Romerito, que fue solista muchos años de la Sinfónica Nacional, y también me corrige cosas. Digo que lo lindo es ir progresando día a día, y también para no aburrirse, ¿no? Porque eso hace que uno esté sobre el instrumento y tratando de tocar mejor, con mejor sonido, con lindas frases nuevas. Y aparte tenemos la bendición que tienen todos los chicos, que nosotros no teníamos cuando estudiamos, que es el YouTube. Poder escuchar tanta música y todo lo que está buscando, poder bajar la velocidad de reproducción y escuchar una frase y sacar todas las notas y poder copiar el lenguaje de cada estilo.
Pero, ojo, viste que no reniego del presente. A nivel de información es maravilloso porque hay un montón, pero cuidado también porque hay tanta información que ahora cuesta concentrarse y profundizar. Digo, cuando nosotros éramos pibes nos llegaba un libro de Berklee o de alguna escuela y era preciado. Hoy tenés todos los tutoriales y todo, bueno, pero a veces ese exceso de información hace que nos cueste concentrarnos y detenernos.
Pero creo que hay que preguntar y que te aconsejen bien sobre qué cosas están bien, qué no están tan bien. Entonces eso hace economizar el tiempo y que uno no esté perdiendo horas viendo algo que quizás no es lo mejor.
Así es. Bueno, Miguel, se nos fue el tiempo. Hasta la semana que viene. Los dejo con Michael, que por supuesto va a dar este saludo desde el programa número uno, que ya se puede comprar, lo pueden comprar para ponérselo como pin, como meme, como estas cosas. Miguel, por favor, nuestro saludo cotidiano.
Sesionistas 2023, gracias a todos los oyentes por acompañarnos en cada programa. Y bueno, y un gran cariño para todos. Y gracias Lolo Micucci, quien les habla, Miguel Ángel Talarita. Que tengan una hermosa noche de verano, de febrero, y nos vemos el próximo programa. Disfruten y gocen de cada día que Dios nos regala, y eso sí, siempre muy bien solfeado.